Bueno, chicos, ¿se acuerdan cuando hace un par de días, cuándo fue la semana pasada, que después de hablar de todo lo que estaba pasando, el tema de inseguridad y la persecución que hubo allí desde Guaymallén hasta la cuarta sección, el decomiso de cantidad de armas, decíamos, da la sensación de que hay tantas armas, ¿no?, en la calle. Estaba leyendo una información la semana pasada. El gobierno de la provincia de Mendoza le ha solicitado a la Nación que informe cuántas armas registradas hay en Mendoza. Dice que hacen años que el gobierno nacional no informa cuántas armas registradas, pero después está la otra parte de la historia, que son las armas que no están registradas, el tráfico, ¿no?, ilegal de armas en la Argentina. Vamos a hablar con Martina Piolaza, es docente universitario, especialista en seguridad y armas. Hace muchos años Martina estuvo trabajando junto con muchas otras personas en el tema del canje de armas. ¿Se acuerdan ustedes, no? El tema del desarme. Así que un poquito vamos a hablar del tema con él. Martín, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Celia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿vos tenés la misma sensación que tenemos nosotros de que hay muchas armas en la calle hoy?
Mira, en términos de la ANMAC, la agencia que regula hoy el tema de armas, el crecimiento se ha mantenido casi estable, la cantidad de armas en la Argentina, han crecido el 2% por año la cantidad de armas registradas oficialmente. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que más llama la atención lo que está pasando o los usos que se hacen de las armas, más que la cantidad de armas que hay disponibles.
Claro.
Hoy, mira, a modo de datos, ya que estabas tirando, el 25% de los femicidios son con armas de fuego, el 50% de los suicidios son con armas de fuego, y el 52% de las muertes en la Argentina son por armas de fuego. Es decir, el uso de las armas, hay algo más de 1,5 millones de armas registradas y casi 3 se calculan entre las no registradas. Los números son más o menos promedio de lo que ha tenido la Argentina desde los años 90. Lo que nos llama la atención es el uso violento de las armas en un contexto de país en el que está creciendo la violencia interpersonal, ¿no?
Claro, porque por un lado podemos hablar de los delitos que se cometen con armas, pero bien decías también el tema de los suicidios. Y hay una línea, por ejemplo, dentro del feminismo libertario, digamos, que dicen que el Estado no tiene que cuidarlas, que van a la libre portación de armas para poder defenderse. Esto tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Digo que la gente quiere el arma porque se siente más seguro.
Seguramente cuando se encuesta a la gente que compra armas, una de las causas principales es eso, el tema de la seguridad. Pero el tema de la seguridad cuando se percibe que no hay capacidad del Estado para garantizar la seguridad. Claro. Y si vos hacés una revisión de los últimos años en la Argentina, es paradójico. Por un lado, tenés una disminución sustancial de la tasa de homicidios, pero sustancial, muy importante. Argentina es el segundo país con menos homicidios de América Latina, después de América en general, después de Canadá. Y probablemente las políticas de control de armas han tenido mucho que ver en este sentido, porque menos armas hace que las agresiones sean menos letales, ¿no?
Ahora, ¿por dónde pasa la sensación de que hay más muertes, entonces, si la estadística no lo muestra?
La sensación pasa por la experiencia individual y por la información que circula, ¿no? Pero digo, no, porque tiene mala prensa esto de sensación versus... Pero la verdad es que hay una raíz cierta. Existe violencia, existen crímenes, existen homicidios, están concentrados en algunos lados. Se ha hecho de Rosario el paradigma de la violencia en la Argentina. Esto ha sido noticia en estos meses insistentemente. Rosario mantiene los niveles de violencia que ha tenido en la última década. Entonces, bueno, esto está en el top de las noticias. Entonces, claro, estamos viendo todo el tiempo esto. Por otro lado, y cuando se hacen encuestas respecto, por ejemplo, Mendoza tiene una gran calidad de información respecto a la violencia y al delito. A diferencia del resto del país, hace seis años consecutivos que Mendoza ha hecho encuestas de victimización. Es decir, si le pregunta proporcionalmente una parte de la población si tiene miedo, dónde tiene miedo, por qué tiene miedo, qué es lo que sucede, para que cuáles son las estrategias que cada uno tiene para protegerse o para hacer cesar ese miedo. Y además tiene estadísticas que son serias, son creíbles. Los números son confiables, entonces por un lado tenés estos números y por otro cómo se percibe, qué es lo que surge de las encuestas. Y bueno, la gente siente que contra más se aleja de su barrio, menos eficientes son las fuerzas de seguridad. Es decir, confía mucho más en la policía que está cercana que en las fuerzas que están lejanas. Y eso tiene que ver también con el ver qué se hace, ver cómo se trabaja. Eso es un componente. Y otro, que cuando entramos en crisis, en Argentina son periódicas, aumenta la percepción de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es mucho más que el temor a que te roben. Por ahí se cristaliza, se manifiesta más inmediatamente en el imaginario de todos nosotros como nos va a pasar algo. Pero es el miedo a quedarse sin trabajo, es el miedo a no tener protección en materia de salud, es el miedo a no tener garantizada el sueño de la movilidad social vinculado a la educación. Cuando entra en crisis la economía, todo se nos llena de preguntas y aparecen los miedos. Y generalmente se canalizan en el ámbito de la seguridad. Entonces, hay armas, hay violencia, hay delito. En la Argentina, durante los últimos décadas, ha crecido sistemáticamente el crimen organizado. El crimen organizado en el país incluye, decías al principio, el tráfico de armas. Argentina tiene una larga tradición de tráfico de armas, que no son las armas pequeñas, las pistolas o los revólveres chiquitos, sino lo que tiene valor en el mercado, sobre todo internacional, son las armas de guerra o las armas de calibres grandes. Bueno, recordemos, no solo el contrabando de armas a países en conflictos, que se hizo con la anuencia del presidente Menem hace 30 años, sino los canales de tráfico de armas desde fabricaciones militares en la provincia de Santa Fe, pasando por Asunción, por una famosa armería en Asunción que se llamaba Perfecta, para luego ir a los carteles del crimen organizado de Río de Janeiro y San Pablo. Fue una ruta que existió y que en las noticias de estos días vuelve a aparecer. Existen esas rutas y que en los últimos 3 meses se han capturado 3 traficantes importantes de armas internacionales en Argentina. Es decir, tenemos por un lado nuestra experiencia de ciudadanos y por otro la evidencia de que esto es un problema que exige claramente políticas integrales, muy articuladas, basadas en información, basadas en trabajo de inteligencia criminal.
Martín, estamos a 2 minutos de las noticias, pero no quería dejar de preguntarte, también el tema es en manos de quién vemos las armas. Me refiero a que por allí son chicos muy chicos o adolescentes, o al menos es la información que tenemos. ¿Ha crecido en este rango de edad la cantidad de armas?
Mira, esos datos te los tendría que dar el ex Registro Nacional de Armas, que hoy es el ANMAT. El crecimiento es bajo, es vegetativo, y el ANMAT lo que registra son las armas oficiales. Por lo tanto, hay que reunir una serie de requisitos para ser registrado oficialmente como usuario y tenedor de armas. Y es cierto también que no son generalmente las armas que son utilizadas para el crimen, aunque sí pueden alimentar el mercado negro de armas que luego terminan en el crimen. Entonces, sí, es un problema y es un desafío que los chicos, que las chicas no accedan a armas de fuego, porque puede ser un peligro, digamos, para la sociedad y para ellos. Pero también son un peligro en términos generales,
sí,
¿no?
Seguro.
En sociedades violentas.
Ahora, Martín, la población armada, el civil armado, la persona que tiene un arma en su casa, no sé si tenés el dato y si alguna vez lo estudiaron, ¿finalmente pudo sentirse más segura? ¿Pudo hacer algo frente a una circunstancia de inseguridad?
Mira, de eso hay muchísimos estudios. Y quien está en su casa, distraído, de acá que busca el arma, que la tiene bajo condiciones de seguridad como las debe tener, y reacciona, tiene muchísimas menos posibilidades, dicen entre 10 y 12 veces menos posibilidades de hacer una defensa certera respecto a quien lo está agrediendo. Eso es basado en muchísimos casos, muchas investigaciones que demuestran que el defenderse cuando uno no está preparado, y es casi sentido común, uno no está preparado, no practica, no está decidido a disparar, no, digamos, y no tiene las armas o la forma de defenderse a mano, digamos, la posibilidad de defenderse es menor, y la eficiencia de esa defensa también es menor respecto a alguien que está decidido a agredir. Entonces, es un elemento que, de alguna manera, puede llegar a transferir culturalmente la percepción de seguridad, pero que en la práctica existen solo casos, que siempre son muy difundidos, casos aislados en los que alguien ejerce una defensa efectiva con el uso de armas de fuego.
Bueno, Martín, muchas gracias por la charla, muy amable.
No, por favor, ha sido un gusto.
Encantada. Martín Apiolaza, docente de la Universidad 3 de Febrero y especialista en seguridad y armas.